Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1430 M Uniminuto Radio, a su último café. Hoy en nuestra mesa de trabajo nos acompaña Eloísa Treyes Solís, española con nacionalidad colombiana. Buenas noches, Eloísa, muchas gracias por estar en nuestra mesa de trabajo.
Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí y poder compartir un ratito, conversar de todo lo que quieran que conversemos.
Bueno, Eloísa, hoy desafortunadamente no nos está acompañando Samuel. Está haciendo una actividad de campo en Manicasanare, que es el otro compañero en la mesa de trabajo. Pero qué rico tenerla acá, Eloísa, después de tantos años.
Gracias, Ana María. Un gusto verte de nuevo.
Sí, es maravillosa. Es una persona maravillosa, una abuela maravillosa.
Así es. Eso es un ejercicio importantísimo,
sí,
de la vida.
Sí. Eloísa ha estudiado física, es consultora internacional. Está radicada actualmente en Perú, ¿no, Eloísa?
Vivo en Lima,
en Lima. Uh-huh. Eloísa viene trabajando en temas muy interesantes y que se han venido también visto con las comunidades de Uniminuto de recicladores y vendedores ambulantes. Queríamos como tratar o compartir con ustedes un poco la experiencia que ha tenido Eloísa en el trabajo comunitario y referente a la parte ambiental. ¿Qué nos puede contar de sus experiencias, Eloísa?
Bueno, pues podría contarles muchas cosas, estaríamos 3 días, 4 días hablando sin parar.
Porque, 50 minutos.
Porque, bueno, lo importante para mí es que el trabajo con las comunidades es fundamental. Yo creo que la posibilidad de que tengamos un mejor planeta también depende de las comunidades. Y yo he tenido la fortuna de trabajar con comunidades amazónicas en el Perú durante varios años, sigo trabajando con ellos. Y creo que es muy importante porque en la medida que se trabaja con una localidad y con gente, con comunidades, es posible pensar en un futuro diferente, que nuestro futuro sea sostenible, que pensemos en el bien común, que podamos articularnos. Así que bueno, toda experiencia comunitaria para mí es trascendental porque además yo de cada comunidad he podido aprender muchísimo, muchísimo de sus saberes, de la forma como se relacionan con la naturaleza, de la forma de lo que realmente conocen cada uno de ellos con respecto a sus mismas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podría contarles? Hay muchas cosas.
Sí, ahorita la Escuela de Economía Solidaria de UBD está trabajando con comunidades de la localidad de Engativá, con recuperadores ambientales, con vendedores informales. Me llamaría la atención que usted nos orientara un poco cómo podríamos trabajar con estas comunidades, sobre todo con los recuperadores ambientales, desde el punto de vista ambiental, no solamente dejarlo en trabajos artesanales, que es lo que se viene como realizando, sino poder entender y darle como importancia al trabajo que ellos están realizando, porque de alguna u otra forma están compensando como los malos hábitos que se tienen en la ciudad, en el manejo de basuras.
Bueno, el tema ambiental es un tema que cruza todo, absolutamente, ¿no? Ese es un tema, bueno, no me gusta todo el tiempo estar pensando en definiciones, ¿no? Pero el ambiente es un conjunto de relaciones entre nosotros, la sociedad y la naturaleza. Todos los espacios que hay de convergencia entre unos y otros tienen que ver con el ambiente. Entonces, si una comunidad dice yo quiero trabajar ambientalmente, quiere decir yo quiero trabajar en las relaciones entre nosotros y con la naturaleza, que son los pasos fundamentales para poder uno avanzar en la vida. Entonces la primera cosa que yo pensaría es que cuando la comunidad quiere trabajar en eso hay un paso adelante hecho porque ya han reflexionado sobre la situación. Y cada uno de ellos de pronto está diciendo, mira, si yo me pongo a pensar y trabajo en esto, eso va a ser bueno para mí. Va a ser bueno para mi familia, va a ser bueno para mis hijos, para mis nietos, voy a tener un mejor planeta. Y creo que eso ya de por sí, el hecho de que una comunidad se interese en trabajar ambientalmente ya es casi que un primer peldaño importantísimo para avanzar. Entonces, lo primero es reflexionar si cada uno de nosotros y de nosotras, pensando en hombres y mujeres, está interesado y quiere avanzar en ese terreno y por lo tanto puede dar un poquito de su tiempo, de su trabajo, de su saber, que es muy importante. Yo creo que el primer paso es pensar todo lo que sabemos con respecto a nuestro entorno y a nuestras relaciones con la naturaleza. Y una primera pregunta es, bueno, a ver, ¿en realidad me siento ligado con la naturaleza o no? O sea, si yo veo un árbol, estoy pensando inmediatamente a ver si lo corto o estoy diciendo, qué rico tener un árbol que me dé cobijo, voy a darle un abrazo a este árbol. Si ya pienso un poco en eso, o miro que hay un pajarito, o veo que hay un entorno bonito, estoy tratando de pensar en un, por ejemplo, en un pequeño huerto cerca de mi casa. Si ya estoy pensando en el nexo con la naturaleza, ya es importante. A veces cuando uno vive en un entorno urbano, empieza a olvidarse. Dice, uy, ¿qué es esto? O sea, la naturaleza es algo que está por allá. Y resulta que nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, hay que como retomar ese pensamiento, ese nexo tan bonito, tan importante, que viene además dentro de nosotros, dentro de nuestro propio espíritu. Nosotros somos parte de la naturaleza, no es que la veamos afuera. Nosotros somos parte del contexto y somos seres naturales también.
Pero hemos perdido mucho esa relación con la naturaleza, y sobre todo en Bogotá. Uno ve que el crecimiento desordenado que hay, la falta de planificación, está acabando primero con los jardines, que es escaso. Las casas o los edificios con unos jardines bonitos, se ha deforestado mucho la ciudad, ya parece es una selva de cemento, hay un salvajismo y uno ve a veces el maltrato que hay en la ciudad con la misma naturaleza. Ver la migración de las palomas, cómo se tratan de mal, ya ellos han perdido como su hábitat, se entran a los restaurantes. Ya uno puede ver que las palomas en muchos sitios de Bogotá, sobre todo por la Plaza de Bolívar, son focos de infección, están generando algún tipo de problema en la piel. ¿Uno cómo puede entender eso y poder convivir sin atropellarse en el uno al otro? Porque eso está deteriorando la ciudad. Además, el excremento de la paloma también acaba con las paredes de la catedral. ¿Cómo uno puede convivir para no echarse la culpa al uno al otro, sino buscar una convivencia, un equilibrio natural, sobre todo en las ciudades?
Bueno, yo creo que hay un movimiento mundial del que yo creo que hay que tomar conciencia de que eso existe y que nosotros también vamos a formar parte de ese movimiento mundial, que son las ciudades sostenibles. Y una ciudad sostenible es la que quiere decir, bueno, nosotros vamos a seguir viviendo en enlace con la naturaleza. ¿Y qué es lo que se puede hacer? No solamente tener bonitos jardines, que es bonito tenerlos, y bonitos parques, importantes además, sino que además vamos a ver, tenemos que hacer huertos urbanos, por ejemplo. Y esos huertos urbanos en muchas ciudades del mundo ya están siendo parte de la soberanía alimentaria de esas ciudades incluso. Es no solamente un elemento decorativo, por decir qué bonito, qué rico tenerlo, sino que es importantísimo por los temas de oxigenación también, de absorción del CO2, o sea, de que la contaminación baje, porque si no, nos enfermamos porque realmente el aire se vuelve irrespirable, el calor a veces insoportable, o sea, porque si solo es cemento y no hay ninguna arborización, entonces el deterioro ambiental y el deterioro de la salud pues vuelve a ser grave. Entonces no se trata de que digamos, ah, bueno, ahora vamos a ser simpáticos nosotros y vamos a hacer unos árboles, aquí unos jardincitos, no. Es un asunto de sobrevivencia y es un asunto de formar parte de lo que les digo, que es un movimiento de ciudades sostenibles muy, muy importante. Ciudades grandes, incluso en Europa, están diciendo, un momentito, vamos a hacer huertos urbanos, vamos a hacer huertos en los techos de las casas también, vamos a hacer también análisis de cómo las propias paredes de una casa pueden volverse también verdes, en realidad. Entonces hay también estos jardines que son en paredes, que forman parte también de, no solo de un paisaje bonito, sino también de una forma de acercamiento y de una forma de oxigenarnos y de poder acercarnos más. Entonces, el primer contacto con la naturaleza es pensar en nosotros mismos y en nuestro interior. Yo creo que las personas, primero tenemos que volvernos mejores personas, ¿no? Para de ahí en adelante. O sea, lo primero es pensar, bueno, un momento. A ver, yo estoy conectado con el universo, yo estoy conectado conmigo mismo, con mi espíritu, con mi cuerpo. Quiero estar sano, saludable, para poder acompañar a mis hijos, para poder tener una vida mejor, para poder dar un mejor ejemplo. Entonces, bueno, primero, introspección. Quiere decir pensar en nosotros mismos. Segundo paso, pensar en la familia, en los vecinos, en las personas que trabajan con uno y decir, un momentito, vamos a conversar sobre esta situación. ¿Cómo estamos? ¿Por qué hemos perdido ese nexo con la naturaleza si somos naturaleza? Entonces, ¿cómo es posible que no disfrutemos, por ejemplo, de ver un árbol o no queramos acercarnos a un huerto o poder decir voy a volver a sembrar? Si yo tengo un techo en mi casa, si hay un pequeño espacio cerca, puedo hacer un pequeño huerto y eso sirve para mí y para la gente de mi familia. Entonces, yo creo que es un proceso, por un lado, individual, muy importante, porque no todo es decir, bueno, hagámoslo todo en conjunto. No, primero yo pienso en mí mismo, en mí misma, y digo, tengo mi nexo con la naturaleza. ¿Le estoy enseñando a mis hijos y a mis hijas que se acerquen a la naturaleza? ¿Sí o no? Una buena pregunta, ¿no? Y la siguiente es decir, bueno, voy a conversar con mi familia y preguntarnos, bueno, un momentito, ¿qué podemos hacer nosotros? No solo porque es importante no deteriorar, o sea, reciclar, que es un proceso importantísimo, sino también porque es importante retomar el nexo con la naturaleza en forma bien intensa. Y eso nos mejora la vida, nos mejora la calidad de vida, nos da muchas alegrías el poder decir, bueno, tengo aquí un pequeño huerto y qué rico el día que veo que está floreciendo algo, ¿no? Es una felicidad gigantesca. Entonces, también hay que pensar en nuestras pequeñas alegrías de todos los días, ¿no? Y esas alegrías tienen que ver con nuestro nexo con la naturaleza, sin duda.
Bueno, usted tiene una amplia experiencia en la academia y pienso que en el transcurrir del tiempo desde la academia se han abandonado, como dice, pensar ese nexo entre la naturaleza y el hombre. ¿Cómo podrían retomarse esos nuevos esquemas que se perdieron? De todos modos, en la historia lo hemos venido perdiendo porque hay una herencia de los abuelos, pero en la academia se ha desdibujado, se ha vuelto mucho más frívola esa relación del hombre con el entorno. Parece que estuviéramos formando, más que formar, entrenar personas y olvidándonos de nuestro contexto. ¿Qué debe retomar nuevamente? ¿Qué banderas se deben retomar para que se den unos cambios radicales? Porque de alguna u otra forma la universidad está formando esos nuevos ciudadanos, ¿no?
Por supuesto, yo creo que la universidad tiene que acordarse que es universal. La primera palabra que se me viene a la cabeza, ¿no? Y lo segundo es que las universidades, además de que tienen toda una responsabilidad con respecto a la enseñanza de las ciencias, de las diferentes disciplinas, tiene también una responsabilidad en la recuperación de los saberes ancestrales. Y eso me parece que es fundamental. Los saberes ancestrales durante mucho tiempo se decía, bueno, claro, eso es una cosa que sabe el abuelo, eso ya pasó de moda, y resulta que no. Resulta que hay una sabiduría profunda, importantísima, que debe estar presente también en la universidad. Y eso es un reto y es una, digamos, una de las responsabilidades fundamentales que tiene hoy día la universidad, y es decir, un momentito, nosotros hemos venido enseñando estas ciencias que son muy importantes y seguimos avanzando en eso, pero además tenemos que recuperar los saberes ancestrales y situarlos en el lugar que les corresponde, con la valoración que les corresponde en el ámbito universitario. Y eso es algo que realmente hoy día es fundamental. Creo que es uno de los retos que las universidades tienen que cumplir. Nosotros en el Perú hemos hecho un esfuerzo interesante que nos ha dado muy buenos resultados, que es hacer un diplomado sobre biodiversidad y saberes interculturales, en donde no solamente se trabajaba el tema de la ecología, de la química, del punto de vista de diferentes disciplinas, sino que además se ponía en el mismo lugar los saberes ancestrales sobre el bosque, sobre el agua, sobre el río, todo lo que tiene que ver con plantas medicinales, lo que tiene que ver también con la espiritualidad local, etcétera, etcétera. Entonces, esa fusión entre ambas maneras de mirar el conocimiento de la sociedad en su conjunto enriquece. Y yo creo que es parte fundamental de nuestra profundización en la sabiduría de todo el mundo.
Si lográramos establecer una comparación, mucha gente dice que las comparaciones son malas, a mí me parece que son puntos de partida, entre lo que es Perú y Colombia, ¿cuál de los dos países ha avanzado en ese acercamiento nuevamente entre el hombre y la naturaleza? Porque usted nos contaba que ha tenido experiencia en la selva peruana.
Pues sí, he tenido esa fortuna, de verdad, y espero seguir trabajando con la selva, creo que sí. Incluso en este, me parece muy interesante que plantees los dos países, porque incluso dentro de eso hemos trabajado con comunidades Huitoto, que esas comunidades, que bueno, y además un representante absolutamente extraordinario de esas comunidades se llama Rembert Yaguarcani, un gran pintor peruano Huitoto. Él es nieto de una señora Huitota que nació en La Chorrera, aquí en el Amazonas colombiano, y que tuvo que emigrar por motivo de la masacre que hubo en La Chorrera hace un poco más de 100 años. Entonces la abuela migró hacia el sur y se situó en una zona del Perú. Y bueno, quiero decir con eso que hay una cercanía enorme entre nuestros países y que hay nexos absolutamente trascendentes y enseñanzas mutuas de las mismas comunidades, ¿no? Entonces, comparar el desarrollo de uno o de otro en unos temas o en otro, yo no lo compararía porque creo que tenemos tanto acercamiento que somos, digamos, países y nacionalidades en cierta manera y grupos comunitarios que tenemos muchísimo, muchísimo en común y que somos realmente países hermanos, ¿no? Sin ninguna duda. Y lo que en Colombia se ha desarrollado en ciertos sentidos puede ser muy útil para Perú y viceversa. Lo que en el Perú se ha podido desarrollar puede ser sumamente útil también para Colombia. Yo creo que lo importante ahí, y más que elementos de tipo comparativo, yo diría que elementos de tipo de integración futura. Ojalá cada día podamos tener más puentes, mayores acercamientos, mayor aprendizaje mutuo, porque creo que eso va a favorecer a un país y al otro. Y tenemos ya los nexos clarísimos. Yo decía ahora viendo estas comunidades. Y hay muchos otros espacios que uno dice, qué maravilla, esto se ha hecho, qué lindo en Colombia. Y en Colombia me dicen a veces, qué lindo lo que has hecho tú en Perú. Entonces lo que tenemos son puentes, una necesidad cada vez mayor de establecer puentes entre nuestros países, ¿no? Entre Perú, Colombia, con Ecuador, con Bolivia, con Venezuela. Todos son países que cada uno ha desarrollado múltiples formas de acercamiento a estas realidades que hablamos y por lo tanto son también maestros cada cual para los otros. De manera que yo daría solo una recomendación muy, creo que muy importante hoy día. Por favor, todas las experiencias que se tengan aquí en Colombia, por favor, sistematícenlas. Todas las experiencias que nosotros tengamos en el Perú, por favor, sistematicémoslas, porque a través de esa sistematización y ordenamiento, ¿no?, de las pautas de lo que cada cual ha hecho, podremos aprender más. Y lo segundo es que ojalá podamos cada vez más acercarnos, trabajar juntos, conocernos más, aprender unos de otros, ¿no?
Bueno, en cuanto a los cambios que se han generado, los cambios ambientales que han sido fuertes, los climas han cambiado, hay meses donde supuestamente no eran de lluvias, ahora son de lluvias. Sé que es imposible decir, bueno, vamos a retomar eso, pero ¿qué alternativas podemos buscar para redireccionar nuevamente los procesos y bajar los niveles de contaminación, generar una cultura ambiental, que haya empoderamiento de las ciudades, más empoderamiento de lo local?
Bueno, me estás planteando cómo hacemos para que tener un futuro sostenible.
Más o menos.
No digo, bueno, voy a sacar como mi varita mágica. Ay, ¡tling! Sí. Pero bueno, lo importante en todo esto es pensar lo que les decía. Hay una formulación básica para que podamos avanzar hacia un futuro mejor. Lo primero es tener esperanza. Eso sí, porque yo digo, a veces me dicen, ¿cómo trabajas en este tema ambiental? El cambio climático va a ser horrible, el mundo se va a acabar. Yo digo, un momentito, yo no pienso en eso, porque si pienso así, no estaría trabajando en este tema. Y yo creo que lo primero es tener esperanza, confianza en que la sociedad, las personas, van a retomar un poco su vínculo con la naturaleza y paso a paso, así sea poco a poco, vamos a ir mejorando la situación. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en nuestros hijos, nuestros nietos, en las próximas generaciones. Tenemos que pensar en eso y no queremos dejarles un planeta destrozado. Entonces, yo sé que es difícil, yo sé que a veces las políticas en los países son muy complicadas, la cuestión internacional, mundial es bien compleja, pero tenemos nosotros fuerza, cada uno de nosotros, en nuestras manos. Pequeñas cosas, pequeños pasos, pero pequeño, poquito a poquito se puede ir avanzando, ¿no? Entonces, en eso, yo creo que, no sé si conocen el cuento del colibrí.
No, pero cuéntenme.
¿Lo puedo contar?
Claro.
Bueno, pues había una vez un colibrí que estaba viviendo en un bosque y estaba muy contento, iba todo el día. Saben que el colibrí es extraordinariamente veloz en la forma como aletea, además es extraordinario, es muy activo. Bueno, y entonces ese colibrí estaba ahí en el medio de todo el bosque con otros animales allí, muy, muy contento, y un día empezó un gran incendio. Un gran incendio enorme, y todos los animales empezaron a correr para salir del bosque, corriendo. Y entonces el colibrí empezó a volar y dijo, uy, ¿qué está pasando? Se fue corriendo al río y con el piquito cogió un poquito de agua y fue con esas gotitas la echó en el incendio para tratar de apagarlo. Y los otros animales dijeron, pero ¿cómo? ¡Qué tontería! ¿Pero qué haces tú? Pues con dos gotitas que es tu piquito y ahí pues no vas a apagar el incendio. Y entonces el colibrí se quedó pensando y él siguió haciendo eso todo el rato, echando gotitas, y dijo, bueno, es que yo hago lo que puedo. Y creo que eso es un mensaje importante. Sí. Hacemos lo que podemos y ahí poquito a poquito, gotita a gotita, podemos hacer mucho.
Eloísa, hay otra fase de su vida que se la escuché en una reunión, que usted trabaja mucho en la parte de teatro, transmitiendo este tipo de mensaje. ¿Qué nos cuenta?
Bueno, ahí hay, yo creo que hay todo lo que es teatralizable, es decir, nosotros todos somos un poco teatrales, ¿no?
Sí.
Sí. Cada uno de nosotros teatraliza todo el día, ¿no? Eso es una cosa muy natural, ¿no? El ser humano. Y por otro lado hay todo un tema que hemos hablado hace un ratito, que es el tema de la tradición oral. Son dos temas que son muy interesantes. Entonces, bueno, si queremos pensar en un mundo mejor, también es bueno pensar en cómo sensibilizar a la gente en esa dirección. Y la sensibilización pasa por el arte. Entonces el arte lleva a la emoción. Y la palabra emoción me gusta mucho porque es una rayita moción. Tiene que ver con el movimiento. Cuando uno se emociona, se conmueve, se puede mover. Quiere decir que uno a través de la emoción, a través del arte, puede hacer que la gente se sensibilice mejor que cuando uno le da 200.000 datos en numéricos o algo así. Entonces, si la persona se llega a emocionar por un tema de estos, de la relación nuestra con la naturaleza, pues creo que es un avance importante, porque con esa emoción esa persona llega a su casa y dice, uy, esto me emocionó mucho, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo. Sí, entonces nos hemos dedicado a hacer bastantes cosas en ese sentido. Por un lado, formar personas dentro de las comunidades para que ellos puedan contar sus historias, porque dentro de sus historias, de sus mitos o leyendas, hay mucha sabiduría. Y esa sabiduría nos puede servir también para mejorar nuestras condiciones de vida hoy día. Esa sabiduría puede ser aplicable hoy. Entonces, bueno, está el tema de la tradición oral, de lo que es la narración de cuentos o de leyendas, mitos, historias de las comunidades, está por un lado. Y por otro lado estamos armando unos espectáculos que son teatrales, musicales y con apoyo audiovisual, porque es bien importante también que haya imágenes digitales que llaman mucho la atención. Y hemos hecho un espectáculo sobre la sabiduría de la naturaleza, que tiene que ver con la música, para que hacer emocionar a las personas con su nexo, con el cosmos, con la naturaleza. Y ahora estamos en los últimos ensayos de un espectáculo sobre la Amazonía y sus saberes. Queremos mostrar a toda la región amazónica como una zona que no es una, como la gente dice, ¡ay, qué horror, la selva, ¿no? O sea, serpientes me van a picar, qué espanto! Y sin embargo es un lugar absolutamente maravilloso de este planeta. Y queremos explicarle a la gente que hay que cuidar esta Amazonía, que aquí hay una diversidad biológica y cultural extraordinaria, que tienen que amar estas zonas. Y entonces el espectáculo está orientado a eso, ¿no? Así que esperamos estrenarlo a fines de septiembre y esperamos después hacer una gira. Es parte de la transmisión, digamos, de estas emociones, ¿no? Entonces, y bueno, por la música y el color que va a haber y las danzas y todo esto, esperamos que la gente diga, qué maravilla, esta es una región del mundo importantísima. Y en Colombia hay una región amazónica también extraordinaria. La Amazonía nos une mucho, ¿no? ¿Cierto? A Venezuela, a Brasil, a Colombia, a Ecuador, a Perú. Entonces es parte de nuestro patrimonio compartido, ¿no? Por ejemplo. Entonces el arte ahí tiene un rol importantísimo, la música, la pintura también, todo lo que expresan es un vehículo también extraordinario de formación y de emoción para la persona.
¿Con quién está trabajando esta obra?
En este momento estoy trabajando contigo aquí sentada.
Yo seré la promotora acá en Colombia.
Sí, yo tengo un amigo que dice, no digas trabajo, porque trabajo viene de traba.
Ah.
Bueno, no, yo colaboro con hacerle caso a mi amigo. No, yo en este momento estoy colaborando con diferentes organizaciones, con algunas organizaciones internacionales a veces, organización también de los ministerios en Perú, algunas veces con alguna universidad. Bueno, más o menos cuando me invitan, me llaman, o cuando se le ocurre a uno en la cabeza algún proyecto interesante con las comunidades, entonces a correr, a buscar fondos. Así que bueno, es más o menos variable, ¿no?
¿Quién está patrocinando este proyecto que van a presentar en teatro?
En teatro esto lo estamos haciendo en un acuerdo con España, hay un acuerdo entre España y Perú. Es una línea de cooperación que se llama Iberescena, para los países iberoamericanos, y nos presentamos a un concurso, a un premio para trabajos entre dos países en Iberoamérica, y bueno, ganamos el premio y con eso estamos ahí avanzando, y con apoyo también de otras organizaciones, locales, con apoyo en el Perú también del Ministerio de Relaciones Exteriores, así ahí poco a poco.
¿Cuándo es que inician la gira, la presentación? En septiembre, ¿no?
En septiembre 29-30, sí.
Finales de septiembre.
Sí, sí.
Esperamos tenerlas por estos lados, ¿no?
A ver, pues nosotros felices de poder hacer esta gira. Tenemos una gira comprometida con España ahora y después regresaremos a Perú y espero que podamos hacer también una gira por América Latina, ojalá. Porque igual todos los países amazónicos y este tema es amazónico, sí. Entonces ojalá podamos hacerlo, pero bueno, pasito a pasito, ¿no?
Bueno, uno no sabe qué preguntarle por la experiencia, por la formación y por el espíritu tan bonito que tiene, sí. Tan comprometido, pero sí me voy a meter un poquito en su vida. Cuéntenos de Paloma. Ah. Paloma es la hija de Loisa, uh-huh. Es una mujer bellísima. ¿Qué hace Paloma en este momento?
Bueno, Paloma es actriz. Y además también es guionista y bueno, también está dedicada al mundo del arte, ¿no? Vive en España y tiene sus dos niñitos, así que bueno, muy bien, yo muy feliz con ella, con sus avances, sus logros. Que lo que uno puede esperar es que como dicen, a los hijos hay que darles raíces y alas. Entonces creo que tiene algo de raíces y vuela por todas partes.
Ella como le está acompañando, sí, como buena paloma. Ella le está acompañando también en lo que están trabajando con el Amazonas, ¿cierto?
Sí, porque es un acuerdo con España, sí, 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 así es. Estamos en ese plan de acuerdos que son muy interesantes, ¿no? Porque cuando uno hace un acuerdo entre dos países, pues uno aprende de cada uno de los países y bueno, el director de este esfuerzo que estamos haciendo es español y muy interesado en las cuestiones amazónicas, entonces él también está aprendiendo mucho y nosotros de él, así que bueno, es bonito, ¿no? Yo creo que es todo un tema también que está vinculado con algo que creo que vale mucho la pena hablarlo desde una universidad y que es la interdisciplinariedad. Uh-huh. O sea que lo importante es poder decir todas las disciplinas, tanto de ciencias básicas como de ciencias sociales, como las artes, como todo está relacionado. Y la idea fundamental es que entre todos, con las diferentes miradas, podamos aprender unos de otros y avanzar juntos, ¿no? Entonces ahí el tema de la interdisciplina es absolutamente bonito y cada día tenemos que ahondarlo más.
Yo le escuché en días pasados la ponencia que iba a presentar en Barranquilla, que se la dedicaba a un indígena. ¿Por qué no nos cuenta algo de ello?
Bueno, pues tuve la fortuna de que me invitaran a un simposio que organizó la Universidad del Norte en Barranquilla. El simposio se llamaba Mujer y Biodiversidad. Y cuando me dijeron el nombre de la ponencia, que me pareció... O sea, de lo que yo podría dar ahí, o sea, es mujer y biodiversidad. ¿Quién puede representar realmente esta fusión entre mujer y biodiversidad? Entonces me acordé inmediatamente de una mujer colombiana que se llama Anastasia Candrella Macuri, que es una indígena huitoto ocaína que falleció desafortunadamente hace 3 años, pero una gran artista, una escritora, investigadora, cantora, poeta, maravillosa, y yo creo que en ella estaba justamente reflejado el tema este de mujer y biodiversidad, y tuve el gran placer de poder dedicarle la ponencia a Anastasia.
¿Quién era ella?
Anastasia nació en La Chorrera, una mujer muy interesante,